Ens quedem a la capital, en este cas, a una activitat que tenia lloc este cap de setmana, al Grau de Castelló, i que ha batut rècords d'assistència. 75.000 assistents, 70% d'ocupació hostelera i ple total en l'hostaleria confirmen l'èxit de la primera edició de Escala a Castelló. I és que l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha qualificat Escala a Castelló com a l'esdeveniment turístic important en la ciutat en els últims anys. Ha realitzat ja avui el balanç d'esta activitat desenvolupada el cap de setmana en el port i ha destacat l'èxit rotund assolit amb la primera edició, tant pel que fa a la dinamització de l'economia local i provincial en el canvi reputacional de la imatge exterior de la ciutat. Escala Castelló, segons l'alcaldessa, ha posat en valor el mapa en el sentit positiu, ha afirmat Marco, que també ha volgut agrair l'esforç entre les institucions perquè l'experiència ja ha pogut tirar endavant. Ha comparegut davant la premsa al costat del secretari autonòmic de l'Agència Valenciana de Turisme, Francesc Colomer, i el president de l'autoritat portuària, Francisco Toledo, també la presidenta del Patronat Municipal de Turisme, Patricia Puerta, i el president del Club Nàutic, Manuel Vidal. Esta activitat ha congregat en les primeres dades 75.000 assistents, més de 30.000 visites als Vallseis, ocupació hotelera d'un 70% davant del 40% de l'any anterior i ple total en restaurants, bars i pàrquings. El Patronat Municipal de Turisme ha atès a més de 6.000 sol·licituds d'informació i el Club Nàutic ha oferit activitats esportives a un total de 1.008 xiquets i xiquetes. També ha ressaltat l'impacte mediàtic amb seguiment en les principals cadenes de televisió espanyoles i en els mitjans locals i autonòmics. L'alcaldessa ha anunciat que el balanç de l'Escala Castelló dona motiu a una nova edició en 2020. En l'edició actual, els protagonistes, recorden, han sigut 4 embarcacions: l'Estàndard, la Nau Victòria, el Galió Andalusia i Santa Eulàlia. Una idea de potenciar la província com a exponent de turisme nàutic i marítim. Abarquem ara l'actualitat a les localitats veïnes. Primer, a Almassora, on hem conegut este mateix matí que l'ordenança del cementeri permetrà soterrar a antics veïns de la localitat. I és que la Comissió de Serveis Públics de l'Ajuntament d'Almassora informarà avui mateix d'esta modificació del reglament del cementeri per a permetre soterrar a veïns que no estigueren empadronats en el municipi en el moment de la defunció, però ho hagin estat durant 20 anys a partir de l'any 1996. De fet, l'expedient recorda que, vist que hi ha persones que durant tota la seva vida han residit a Almassora i que en els últims anys de la seva vida s'han traslladat fora del municipi per raons de dependència, s'observa la necessitat de modificar el reglament del cementeri per a aquestes persones que puguen ser soterrades al cementeri municipal de la localitat. S'adjudicaran nínxols a la inhumació de persones en 3 supòsits: que estiguen empadronats a la localitat en el moment de la seva defunció, que no estiguen empadronats en el moment de la defunció però hagin estat durant els 20 anys o més a partir del 96 i que no estiguen empadronats però els seus familiars directes si ho estiguen en el moment de la defunció. En aquests casos s'ha actuar com interessats en la tramitació de la concessió del nínxol. El regidor de Serveis Públics d'Almassora, Joan Antoni Trenco, ha visitat avui el cementeri de Borriana al costat del seu responsable municipal, Vicent Aparici, per allà readaptar la maquinària d'aquest camp local i que els treballadors puguen realitzar les seves funcions més còmodament. Trenco ha agraït la disposició del seu homòleg i els encarregats del cementeri a Borriana per a mostrar el mateix funcionament dels equips per a la inhumació i exhumació dels difunts. Ens quedem en l'actualitat local, fins a l'Ajuntament de Vila-real, com els comentàvem en este protagonista, el regidor de Cultura, Eduardo Pérez, ha presentat el festival Vila-real Negra. El regidor ha estat acompanyat per una de les organitzadores de l'esdeveniment, Patricia Artero, i entre els dos han explicat en què consistirà esta cita cultural i educativa que forma part d'un festival, és a dir, el Festival Castelló Negre, centrat en la novel·la negra. Per primera vegada, Vila-real acollirà aquest festival que aproparà a diversos diversos escriptors aquests gèneres o d'aquest gènere negre, com l'Institut Miralcamp, el Col·legi de la Consolació, Santa Maria o l'Institut Broc i Llop, a banda d'organitzar al casino les presentacions dels llibres de la reconeguda escriptora Espido Freire, que donarà a conèixer Llamant-me Alejandra el proper 8 de maig a les 7 de la vesprada, i també les creacions d'autors com Javier García Martínez i també José Antequera. Així ho explicava el que suposa per a Vila-real esta participació en el Festival Vila-real Negra, regidor Eduardo Pérez.
Parlaré un poc dels motius pels que Vila-real s'ha afegit. Després, la persona que està al meu costat, Patricia Artero, pues vos parlarà també de la gent que vindrà a Vila-real, per què venen aquestes persones i què és el que van a fer més concretament. Jo volia dir-vos que Vila-real s'uneix així a altres poblacions de la nostra província, com la pròpia capital, com Benicàssim, Peníscola i Nules, o altres que en edicions anteriors també han participat, com per exemple Borriana, Almassora, Vilafamés, Valldoxó, entre altres. Ho fem per a recolzar aquesta iniciativa, que va néixer el 2010 i que ja està plenament consolidada, havent-se convertit en el segon festival del gènere negre a nivell estatal, només darrere del de Gijón. I ho és tant pel nombre d'activitats com per les seus que té, a les que ara també ens afegim, i també per la seva repercussió. És l'únic, per altra banda, que té una col·lecció de llibres pròpia, entre els quals, per exemple, n'hi ha algun autor local també. Castelló Negre, Unís...
Pel que fa també a l'actualitat esportiva, dia després de la derrota del Villarreal davant l'Atlètic Club de Bilbao en l'estadi de la Ceràmica per 1-3, que deixa alguns futbolistes amb problemes, com el cas de Pablo Fornals, que està durant el dia en l'Hospital Jaume I realitzant-se proves per aquest síncope, a priori presíncope vasovagal, que va patir en el dia d'ahir en el partit i que al llarg del dia d'avui realitzarà més proves per a confirmar l'alcance dels problemes que patia en el dia d'ahir. El Villarreal, amb això, no aconseguís sumar de 3 en un partit vital per als interessos bloqueig. A partir de les 2 els expliquem més coses al voltant d'aquest encontre que tancava la jornada 30 del Campionat Nacional de Lliga. I pel que fa a l'actualitat de l'horatge, ja sabeu, continuen augmentant les temperatures, una màxima de 20 graus que trobàvem en el dia d'ahir, inclús la mínima d'un grau, que també descenen a localitats com Morella, per exemple. S'espera en dia núvols en el dia d'avui, tendint a patir més núvols al llarg del dia, inclús amb alguna precipitació que va ser avançada d'oest a est de la nostra província. La cota de neu es troba entre els 1.400 metres i les temperatures van a continuar baixant en l'interior i amb pocs canvis en el litoral. El vent bufarà de component de sud, també fluix tendina a moderat, i avui a la localitat de Vila-real s'esperen ixes màximes aproximades de 21 graus. Una i 13 minuts del migdia, els deixem aquest informatiu ara sí amb més protagonistes, com sempre amb la companya Núria Gutiérrez.
Estàs a la 92.2 FM.
Amb 50 anys d'experiència, el Col·legi Bisbe Pons s'adapta a les necessitats actuals amb iniciatives com l'estimulació primerenca, un acompanyament per a iniciar l'aprenentatge dels menuts de 0 a 3 anys amb les seues famílies, i després continua amb infantil, primària i secundària. Vine a conèixer el nostre projecte. Jornades de portes obertes del 23 al 30 d'abril, de 3 a 5 de la vesprada. Col·legi Bisbe Pont, carrer Peñagolosa, número 10, telèfon 964-52-11-26.
Abierto plazo de confección de listas de comunión en Sport 2 Vila-real. Nada malo, solo primeras marcas, todo lo último. Sin prisas, con atención personalizada, fuera de horario comercial. 964-033-162. Calle Solades, frente Biblioteca, junto a Institut Francesc Tàrrega y Centro Especialidades Torrehermosa. Reserva y confecciona tu lista de comunión. 964-033-162. Lista de comunión en Sport 2. Todo bueno, nada malo.
¿Cuidas tu césped como a ti mismo? ¿Mimas tu huerto y le hablas para que esté contento? ¿Lloras si le salen malas hierbas? Entonces ven a Agripesa, las mejores máquinas para tener tu jardín y tu huerto siempre perfectos. cortacéspedes, motosierras, desbrozadoras, biotrituradoras, motoazadas. Agripesa te ofrece la gama más amplia y fácil de manejar, además de un servicio técnico propio con la mejor garantía. Visítanos en calle La Plana 36 de Villarreal o en www.agripesa.com.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal. Els dies 21 i 22 d'abril, de 10 del matí a 8 de la vesprada. Els objectes dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball i moltes coses més. Les trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 21 i 22 d'abril al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal.
En Bar Restaurante Madrigal encontrarás una gran variedad de tapas, comida casera y un trato personal. Bar Restaurante Madrigal te ofrece la mejor gastronomía desde 1964. Ya sabes, del Madrigal al Madrigal. Nos encontrarás en calle Ermita 197 de Villarreal. Teléfono de reservas 964-520047.
Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility en tu concesionario Nissan desde 17.900 euros. Nuevo Nissan Qashqai, siempre primero. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Y en Villarreal, carretera Villarreal Onda, kilómetro 27.
Impremta Llorenç està d'aniversari i aporta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Impremta Llorenç, 25 anys de bones impressions. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Estàs a la 92.2 FM.
Nosaltres continuem així, a la 92.2 de la freqüència modulada i anem a presentar-te més convidats. Perquè anem a parlar amb la responsable de transmissions del projecte Emprende i Transmite, que està dintre del Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Anem a parlar amb Arantxa Llorente, que en aquesta ocasió... Bueno, ara us avançarem més cosetes. Primer la presentem, Arantxa. Buenos días, bon dia.
Hola, buenos días, què tal?
Bueno, comenta'ns, perquè anem a contextualitzar una miqueta, anem a contar què és el Consorci pel Pacte Territorial per l'Ocupació.
Sí, el Consorcio Gestor del Pacto de la Ocupación es una agrupación de municipios, concretamente de 16 municipios de la provincia de Castellón, que tienen que ver con el área de influencia cerámica. Entonces, además de la Confederación Empresarial de Castellón y de los sindicatos. Eso es el consorcio. Y dentro del consorcio tenemos este proyecto que se llama Transmite y Emprende.
Transmite y Emprende. Ya porta temps, ¿no?, en marcha.
Sí, exactamente. Transmite ya porta, lleva un año desde el año pasado que empezamos a funcionar y este sería nuestro segundo año.
Segon any, en quina valoració per ara?
Una valoración muy positiva. Tenemos aproximadamente más de 100 empresas, de las cuales más de la mitad ya han tomado contacto, se han anunciado en nuestra página, porque se trata fundamentalmente de encontrar compradores a las empresas empresas que se venden, que se transmiten o que entendemos comúnmente que se traspasan. Uh-huh. Entonces, el resultado ha sido muy positivo y seguimos encontrando y aprovechándonos ahora de que podemos difundir la idea y de que todas las empresas que quieran traspasar, que quieran transmitir, prefiero esta palabra, que se pongan en contacto con nosotros.
Bé, hem de dir que, bueno, fa unes setmanes que ho comentàvem també i que parlàvem al respecte i ens vau dir que ens portaríeu algun cas d'èxit. Aleshores, ara després parlarem, no?, amb aquest cas d'èxit que jo crec que així a Vila-real és ben conegut.
Jo crec que sí, i que va ser una sorpresa, una grata sorpresa.
Però abans d'això, anem a presentar també a Alberto Serrano, que és estudiant d'Economia de la Universitat Jaume I, en pràctiques i que està dins d'aquest projecte de transmissió d'empreses, no?
Sí, totalment. Alberto està con nosotros desde hace 2 meses ya, está en sus prácticas curriculares, es una persona muy cualificada, está acabando económicas y está todo el tiempo conmigo, a mi lado y ayudándome a hacer este, sobre todo la valoración de empresas y el aspecto económico de las empresas.
Bueno, ahora anem a presentarlo. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, comenta'ns una miqueta més quin és el teu paper ara mateixa i què és el que pots veure o quina valoració fas.
Bueno, pues como ha dicho Arantxa, yo estoy todo el rato con ella, haciendo todo, bueno, toda clase de las tareas que ella hace y aprendiendo cómo es el funcionamiento del servicio. Y una parte muy importante en la que nos estamos dedicando es en el tema de la valoración de los negocios, de las empresas, para ayudar, bueno, a los propietarios, pues, a tener una orientación a la hora de determinar el precio que marcan en el traspaso. Uh-huh. Entonces, pues bueno, a base de pedir documentos económicos y fiscales, que bueno, la mayoría de las empresas nos lo facilitan sin ningún problema porque, bueno, al final se trata de ayudarles a ellos, ¿no? Pues con estos documentos, pues nosotros, por medio de métodos de valoración, determinamos un rango aproximado del valor del precio de la empresa. Uh-huh. Y bueno, con estos informamos a los empresarios y bueno, la decisión final siempre es de ellos, pero con esto tienen una orientación de cuál es más o menos el precio a pedir.
Ah, eso anava a dir, ¿no? S'arribarà a un equilibri, imagine, perquè no sabes, a lo millor l'empresari busca un altre resultat o esperava un altre resultat econòmic.
Sí, claro. A ver, la decisión final siempre es de ellos. Nosotros estamos aquí para ayudarles, tanto a la parte vendedora a vender su negocio o a conseguir el traspaso, como a la parte interesada en emprender o en comprar, pues también encontrar una empresa que se adecue a sus necesidades o a las características que él busca. Pero claro, con la valoración que nosotros hacemos, basada en, ya digo, en datos económicos y fiscales, pues ellos tienen una orientación muy clara de por dónde se deberían orientar a la hora de pedir el precio. Si luego deciden más o deciden menos, es su decisión final, pero bueno, nosotros les orientamos en ese aspecto.
¿Y quins criteris se seguissen? Bueno, me podeu contestar qualsevol dels dos, però quins criteris se seguissen a l'hora de trobar aquesta empresa a la que fer-li la transmissió?
¿Qué criterios? En principio, lo que hacemos es mediante un anuncio profesionalizado, porque este es el tema fundamental, que las empresas que quieren transmitir no tienen dónde acudir ni dónde poner su anuncio de forma profesionalizada. Entonces nosotros lo hacemos, después diremos la web donde estamos, en principio es web.transmisionempresas.es. Sí, pero después lo daremos más claramente. Ahí hacemos un anuncio profesionalizado, ciego, es decir, no damos el nombre de la empresa, ni el nombre, ni la dirección, ni el contacto. El contacto somos nosotros, es como si fuera la inmobiliaria de las empresas. Además, este es un servicio único en la Comunidad Valenciana, es el único que existe, y además estamos, bueno, pues subvencionados también por el Servef, que esto también hay que decirlo, que gracias a ellos podemos realizar esto. Pero después, a partir de los anuncios, es cuando vienen los compradores y cuando vienen las personas interesadas. Y de momento se ponen en contacto con nosotros, ya no se ponen en contacto con la empresa, no cotillean, no buscan el precio que les decimos a las empresas. Lo último que hay que decir es el precio, hay que poner en valor la empresa. Y esa es nuestra forma de encontrar a los compradores. También difícil, ¿eh? No es fácil.
No, no es fácil porque, claro, no imagine que no cualsevol comprador valdrá, ¿no? S'haurà de mirar en lupa, s'haurà de mirar absolutament tot i preguntar molt.
Sí, exacto. Bueno, nosotros cuando nos ponemos en contacto con la parte vendedora, pues le hacemos una entrevista, digamos, en profundidad y, bueno, estudiamos y analizamos la situación de la empresa, de todas las circunstancias que se puedan dar y, como he dicho, le pedimos los datos. Pero cuando encontramos también a una persona interesada en adquirir ese negocio, le hacemos exactamente el mismo tipo de entrevista en uh-huh. profundidad. Es decir, también estudiamos su caso, vemos cuál es su condición, sus circunstancias y si esta persona cumple las características que la otra parte requiere o que nosotros creemos que debe tener, si cumple estas características, es entonces cuando nosotros lo ponemos en contacto con la otra parte.
Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs hem conegut ja una miqueta això, però jo crec que és el moment de conèixer aquest cas d'èxit que tenim així a Vila-real, que jo crec que tots sabeu i el coneixereu, no? Si diem Jesús Jiménez, que és el representant de l'empresa assessorada pues això, pel Pacte Ceràmic. Jesús Jiménez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, comenta'ns el teu cas. Eres de la pastelleria Jiménez. Jo crec que tots la coneixem així en este poble, a Vila-real. Tots hem anat a comprar-nos, no una vegada, moltes, no?
Sí, sí.
Però bueno, comenta'ns una miqueta. Com te fiques en contacte amb ells? Com els coneixes?
Pues quan vaig decidir el jubilar-me i tancar l'empresa, entonces Javier Ochando me va parlar del Pacte Ceràmic, entonces que anar allí, que m'atendrien bé i no res, pues sense dudar-lo vaig anar i me va sorprendre molt la forma en què me van tractar.
Bueno, i com va ser aquest primer contacte? Tu havies decidit que anaves a jubilar-te, no? Però clar, no volies tancar, no? Això era el primer.
Sí, era una llàstima perquè després de tants anys pues, mos dolia molt tancar. I pensàvem a veure si algú podria seguir en les nostres circumstàncies. Seguir en la trajectòria nostra, que era...
Claro.
A nosaltres mos va anar molt bé. I això és el cas.
Bueno, i entonces te vas ficar en contacte amb ells, en el consorci, i com van ser els primers passos? Què és el que te van preguntar? Què és el que te van demanar?
Pues no, pues, vaig anar allí, vaig estar parlant un bon rato en Arantxa, entonces me va demanar uns papers de comptabilitat i els papers fiscals que pagàvem i, a la setmana següent, crec que va ser, no recordo molt bé, pues vaig quedar en ella una altra, me va donar un preu de l'empresa, després jo vaig ficar el que vaig voler, bueno, el meu germà i jo,
sí,
els dos,
sí.
Van ficar el que van voler i...
Molt bé, o sea que ells te fiquen un preu, no, Arantxa? Jo crec que anirem contant una miqueta, que ell ens vaig a contar en el cas i tu ens vas contant la part més professional, però a mi m'agradaria que ho deixarem ben clar, sobretot per a poder ajudar a totes aquestes persones que ens estan escoltant i que igual estan en la situació de Jesús, que poden haver moltes, no, Arantxa?
Sí, possiblement sí, hi ha bastantes empreses que estan en les circumstàncies d'ell. Aquí jo el que quiero resaltar és que ell quería jubilar-se, però nunca jamás se le ocurriría, como a ninguna de las empresas que tenemos, y estoy segura de que algunas nos están escuchando, no van a poner un se traspasa, de eso que hablábamos, ¿no? Porque él no quería que dejaran de la clientela y su objetivo máximo, fundamental, es encontrar una empresa como ellos. Evidentemente una empresa como ellos es difícil que la encuentren, pero yo creo que ahora más o menos lo han conseguido y lo más importante de todo, claro, es el tema es el precio, parece que es lo más problemático, pero no es... A veces coincidimos en lo que ellos piden, de forma que en lo que ellos piden y nosotros hacemos de acuerdo a los datos, sí. suele coincidir en muchos casos, pero evidentemente así ellos ya saben dónde se pueden localizar. Pero aquí hay una cosa importante, que en el traspaso no solo es el precio, en el traspaso está la clientela de esta pastelería, los años que lleva esta pastelería, lo que lo conocéis en el pueblo a esta pastelería, y sobre todo la calidad, el prestigio y el nombre.
Sí, perquè és una pastelleria amb molt de nom i això també m'imagino que el valor que per a vosaltres té aquesta, la vostra pastelleria, pues, és difícil pagar-lo, no?, també.
Sí, sobretot és que és una pastelleria que nosaltres li teníem molt de carinyo i vam intentar treballar, no sé com us han ensenyat els pares.
Quants anys té?
Pues és des del 1907.
Buah!
Són
1012,
1011 ara.
Tota una vida, tota una vida. La veritat és que...
Vàries vides.
Vàries vides, això.
Sí, vàries.
Aleshores, sí, Arantxa.
Una cosa que yo quería añadir es la generosidad, en este caso, de esta empresa, que coincide en la mayoría de las que tratamos, que una vez que hacen la transmisión, se quedan asesorando a la parte que se queda, a la nueva parte, a la compradora, sin pedir nada a cambio. A mí esto que contara Jesús me parece muy interesante, por ejemplo.
Per cert, bueno, això, comenta'ns una miqueta, perquè, clar, tu podries haver dit, ja està, ara ja està feta aquesta transmissió, me quedé al marge, jo ja visc la meva vida de jubilat, no? Per dir-ho d'alguna manera, però no, has decidit que vols assessorar-los i que vols que seguisquen un poc la trajectòria de la pasteleria Jiménez que vosaltres vau continuar.
Sí, bueno, quan vam parlar en la negociació ell mos va dir que volia seguir la trajectòria nostra. Entonces li vam dir que no n'hi ha ningú inconvenient. Però no sé, quan al principi pues, anàvem allí, li diem com treballàvem, com fèiem les coses, ell ho va acceptar, ho va fer aixina, després ja vam deixar d'anar, pues, a Nadal vam tornar i li vam dir com fèiem, no sé, lo de Nadal, les casques sí. I tot això, perquè seria una llàstima que se pergueren totes aquestes tradicions de tants anys, clar. Perquè me pense que el que són les casques i això ho fèiem nosaltres llevant. I enguany per sort ho va fer ell. El Roscón el va fer igual que nosaltres també. També vam anar a Diliu. Després, ara en Pasqua vam anar a Diliu lo de les mones. Tenim que dir-li...
És molt generós, això, Jesús.
Sí, bueno, però en veritat és que mos agrada i volem que seguís que no se perguen ni les tradicions i se fer.
Però perquè per a vosaltres no és només una empresa. És
no,
molt més.
És una vida, no és una empresa. I si no t'heu dit, alguna vida tampoc, diverses.
Molt bé. Com és això d'anar ara a provar o a comprar ahir a la pasteleria, Jiménez? Doncs
pues un poquet molt raro. Sobretot entres i, clar, te coneixen tots els clients, tots te diuen coses.
Clar.
I al principi ja anava per darrere, ara ja entre per davant. Ja, si no, és així.
Bueno, lo important és això, que veges, no?, que s'estan fent les coses bé, que la persona que ha agafat l'empresa estiga fent les coses bé i que continuï amb això. Això és el més bonic de tot, no?
Sí, este xic és molt professional. Treballa bé, gasta bons productes, bona matèria prima i fica molt d'interès.
Molt bé.
Una cosa que yo quería añadir es, hay muchas que añadir, tenemos muchos días para hablar de otros casos, pero que cosas que se repiten es, por ejemplo, cuando una persona quiere emprender y quiere comprar una empresa, la importancia que tiene conocer el sector. Este es uno de los casos. Uh-huh. Era preciso que la persona que comprara, que se quedara con esta empresa, debía de conocer el sector,
claro.
Porque si no es muy difícil levantar una empresa al nivel que está esta. Entonces, bueno, las bonanzas de la transmisión son esas. Nosotros trabajamos con ambos dos, tanto con la parte vendedora como la compradora, siempre en ámbito de confidencialidad. Claro. Se firman hasta contratos de confidencialidad, es decir, que hay personas que se interesan, que nosotros no pasamos al vendedor porque no la consideramos que es adecuada, pero que les hacemos lo que decía antes Alberto, una entrevista en profundidad y que nosotros no pasamos cualquier comprador. Es decir, hay que saber que la única elemento es el precio, podemos decir, pero eso es lo que tratamos de hablar y tratamos de poner, sobre todo el negocio siempre en la importancia del negocio y lo importante que es cada negocio, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues el precio, cómo se establece y nada más.
Perquè una pregunta, la empresa que se li fa la transmissió, que fa la transmissió, se li comenta totes les empreses que estan interessades en obtindre aquesta transmissió?
Se les comenta cuando hay una empresa con la que podríamos hablar. En ese momento se establece una primera entrevista con ellos a tres bandas, ¿de acuerdo? En este caso, en el caso de Jesús, no, porque nuestro servicio, bueno, pues en septiembre nos tuvimos que marchar y volvimos otra vez en enero, que es un poquito esa idea, ¿no?, de poder hacer que este servicio pueda ser permanente,
claro.
Para que las empresas, sobre todo aquellas que quieran transmitir, que sepan dónde ir, llamarnos y decir, referente. Arancha, queremos estar ahí, una referencia que tengamos y que puedan, bueno, pues conseguir sus expectativas de forma profesional.
Molt bé, doncs hem pogut escoltar un cas d'èxit que és el de Jesús Jiménez, que bueno, ara això, a disfrutar, no?, una miqueta més de la vida, encara més.
Sí, ara intentem viure millor, ja ven. Ens hem llevat de les 3 de damunt i a cuidar a les netes.
Això és el més important. Gràcies, Jesús.
A vosaltres.
I bé, Arantxa, bueno, hem de dir que per a totes aquestes empreses que estiguin en el mateix cas que Jesús, que sàpiguen de quina forma contactar amb vosaltres, de quina forma poden contactar.
Pues pueden hacerlo por teléfono directo.
mía. Domingo, son las 12 y yo sin arroz.
Porque en Supermercados Charter pensamos en ti, te lo ponemos fácil y abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 y media de la noche ininterrumpidamente y los domingos y festivos de 9 a 2 de la tarde.
Supermercados Charter, calle Profesor Broguillo, Villarreal. Tu mejor opción.
Uf, en el fred que fa estos días y yo sense gas.
Deis a de patir y crida la cooperativa. Eis tenen la solución al teu problema. La cooperativa, Avinguda Castelló, número 75 de Villarreal. Crida al 964-520850 y problema solventat.
Próxima apertura, supermercado Caix Domestic. Más de 1000 metros cuadrados de productos de droguería y alimentación. Especialistas en charcutería y carnicería al corte. Próxima inauguración, Caix Domestic, en Avenida Italia de Villarreal, Antiguo Aldi. ¿Todavía no conoces el Centro Médico Impala? Mucho más que un complejo deportivo.
Clínica dental con tecnología de última generación y materiales de primera calidad. Confía tus tratamientos al doctor Alejandro Serra Calvo.
Porque tu salud y bienestar nos importan. Impala Sport Club Spa. Entrada libre. Parking gratuito. Grau de Castellón. 964-04-22-95.
Mediterráneo te invita a acudir a la fiesta de la vivienda y la reforma del 13 al 15 de abril en el Palau de la Festa, con todo lo necesario para tu hogar. El viernes 13 sorteamos 1.000 euros entre todos los visitantes, además de obsequios a los 50 primeros visitantes en cada sesión a las 10 y a las 16 horas. Recuerda, del viernes 13 al domingo 15 tienes una cita en el Palau de la Festa con ofertas, subvenciones y descuentos especiales de feria. Más info en webcastellón.com y en el periódico Mediterráneo. Tu periódico, el periódico de Castellón.
¿Pensando en renovar tu baño? En Big Mater Arbo encontrarás los diseños más vanguardistas y el precio más competitivo del mercado en muebles, mamparas, grifería. Big Mater Arbo, Avenida Pío 12, 55, de Villarreal. Más de 1000 metros de exposición y venta directa al público. Buscamos soluciones, creamos espacios. ¿Vols adentrarte en un món màgic ple de textures i colors? Al carrer Major Sant Jaume 54 trobaràs Màgic, roba infantil i juvenil. Les últimes tendències en marques com Bòboli, Miranda, de la talla 0 a 16 anys. Fes la llista de comunió, naixement o aniversari en Màgic, roba infantil i juvenil. Al carrer Major Sant Jaume 54 de Villarreal. Telèfon 652-03-94-45.
¿Estás interesado en ser tu propio jefe? ¿Tienes una idea y necesitas ayuda para desarrollarla y montar tu propio negocio? Tenemos la ayuda que necesitas. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y miércoles en Efecte Villarreal. Los jueves en la Casa de Cultura de Onda. Y los viernes en el Casal Jove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 664-32-4580. Servicio público y gratuito. ¿Vols passar un cap de setmana cultural a Madrid? Els dies 12 i 13 de maig descobreix el Museu del Llibre de la Biblioteca Nacional, el Museu Arqueològic, l'obra teatral El Concierto de San Ovidio i el Museu Thyssen. Més informació i inscripcions a Fundació Caixa Rural, plaça de la Vila 3 o a 3w.fundaciocaixarural.org. 12 i 13 de maig, cap de setmana cultural a Madrid. Apunta't!
Recta final del programa Protagonistes, quan arribem a la 1:39 minuts del migdia. Nosaltres continuem presentant los convidats. El darrer convidat d'aquesta jornada, a José Gisbert, que una vegada més el tenim així, un dimarts més, acompanyant-nos per a parlar-nos, entre d'altres, sobre els xiquets o sobre la prevenció de drogodependències, però hem de parlar des de ben menuts, no?, de prevenció. José Gisbert, molt bon dia.
Muy buenos días, Núria.
Bueno, hem de parlar de prevenció i per a evitar, no?, que els mals majors, quan són més fadrins o inclús adolescents, s'han d'anar ficant límits ja des de ben menuts.
Sí. La buena adolescència empieza en la infància.
y si no se ha trabajado bien pues ciertos temas de educación en la infancia y luego en la adolescencia, el trabajo es durísimo.
Claro. Aleshores, s'han de ficar unes limitacions, s'han de... Podem dir també, aquestes limitacions les haurien d'aconsellar, no?, els professionals, perquè els pares en si que saben, no? Moltes vegades està clar que saps, no?, quines limitacions pots ficar, però què millor que vosaltres, no?, que els professionals,
bueno,
aconselleu.
Sí. Tampoco, lo que siempre se dice, que no hay manual de instrucciones para
no,
educar
un guío
a un hijo, porque una persona es un fenómeno muy complejo. Entonces, pues sí que deberíamos, y eso además lo constatamos, deberíamos de formarnos los padres para, no para ser padres perfectos, pero sí para entender ciertas cosas y aprender a educar. Porque...
Però et dones compte de que ens formem en un millo de coses i just en el més important de la nostra vida no ens forma ningú?
Pues sí, la verdad es que sí. Y además es paradójico porque, bueno, mi caso particular, que no lo conocen los oyentes, pero yo soy padre de dos hijos. Uh-huh. Un hijo es biológico y la otra hija es adoptada. Yo cuando me decidí, cuando nos decidimos adoptar a la niña, tuvimos que pasar precisamente como condición por una escuela de padres donde de forma muy dura y durante mucho tiempo aprendimos cosas que a mí me sirvieron mucho. Pero antes ya teníamos un hijo biológico y ahí nadie nos obligó, claro. El Estado no nos obligó precisamente para educarnos y para formarnos como padres, ¿no? Y bueno, pues dices, ¿qué pasa? Si al fin y al cabo uno u otro es educar de la misma forma, no tienen diferencia, pero así son la paradoja.
Pero imagina't, quin canvi. Tu mateixa ens has exemplificat de meravella.
Ah, sí, no, bueno, quiero decir que eso es en casa del herrero cuchillo de palo, no estamos exentos de tener problemas y follones y muchas dudas sobre nuestra forma de educar, pero ya solamente el tema de hacer autocrítica, de dudar un poco de si lo hacemos bien o no hacemos mal, nos hacen impulsarnos a aprender, a debatirlo con otros padres, a pedir consejo, y eso yo creo que ya con eso tenemos muchísimo ganado.
Diguem que, a més d'acudir a professionals que ens puguen aconsellar, que ara cada vegada en són més i les escoles tiren molta bona mà també en això.
Hombre, hay unos orientadores muy buenos.
Sí, la veritat és que ara sí. Però, a més d'això, moltes vegades ens centrem en el que ens diuen els altres pares, no? En els consells dels familiars, d'altres persones que estan en la mateixa situació i que han passat per ahí.
A ver, uno no es objetivo con respecto a sí mismo ni tampoco sobre su hijo. Es decir, todos los niños son los mejores del mundo, en opinión de la madre y del padre.
¿Tú creus? Però també hem de fer crítica en això. No són els millors.
Però és dificilíssim fer crítica, és dir, que padre o que madre...
Tu no saps fer crítica dels teus propis fills? O... No sé, jo no soc mare, no ho sé.
Bueno, no és mi caso, no es mi caso, Núria, però, claro, quiero decir que sí que és bueno tener esos referentes en amigos, en parientes, en... principalmente amigos, porque la familia siempre, bueno, pues hay bastantes líos a ese nivel de comparar y tal, pero tener un buen amigo, tener una buena amiga que tengas la confianza para que le digas, oye, si tú ves que con mi hijo me paso por arriba o por abajo, por favor dímelo, porque tú también has sido madre o también has sido padre, y bueno, pues ese consejo a lo mejor te hace el reflexionar, y es verdad, porque claro, ¿cuántas veces vemos un niño mal educado y tal y cual, en amigos y tal y cual? No se nos ocurre decirle a un amigo, oye, ¿qué pasa con tu hijo? Pero es que lo que le has dicho, cómo le has tratado, o es que le dejas una libertad tremenda, o es que está súper mimado. Eso a nadie se le ocurriría. Porque dice, bueno,
es complicado, pues, ¿eh?
Claro, porque de alguna forma le estás juzgando y el juicio tiene mucho...
Sí, porque te pueden decir, ¿y tú en el teu? ¿Qué fas?
Métete en tus asuntos. De ahí que, bueno, pues tiene que partir de nosotros decir, oye, de verdad, que estamos todos en el mismo barco y bueno, muy bien, como decía José Antonio Marina, pues hoy por hoy educa la tribu, no educa solamente padre y madre, ¿no? Y en ocasiones ni el padre ni la madre, es decir, solamente uno en familias pues monoparentales, pero que tenemos que educar todos, ¿eh? Profesores, amigos, primos, abuelos, bueno, abuelos no educan tanto, pero sí que por lo menos disfrutan del niño, pero
cierta,
es una forma también.
Cierta de educación, ¿no? Diferente.
Y es una escuela de socialización del niño perfecta, sí. ¿No? El tener a los abuelos y además un lujo.
Es un lujo tener a los abuelos, claro. Pues.
Bien, y digamos que en lo que es mi contribución, por el tema de las drogas y lo que decías tú de la prevención de drogas, el tema que hablabas de las limitaciones, que no son limitaciones, sino que son límites. Es decir, está claro que para que un niño sea feliz, que es el objetivo, entiendo yo, de todos los padres que tengan más de los dedos de frente, pues una de las cosas es que se sienta protegido, ¿no?
Claro.
O que se sienta, sí, que se sienta protegido. Y la mejor forma de hacer que se sienta protegido es el marcarle límites. Los límites no son más que lo que le dices al niño de hasta dónde puede llegar con su comportamiento. Si eso no existe, si un niño crece sin saber realmente o sin tenerlo muy claro hasta dónde puede llegar su comportamiento, pues va a hacer lo que le da la gana.
¿Desde quina edad se marquen límites? Es que eso me encanta destacar-ho, perquè jo crec que quan són bebès està tot permitit. Moltes vegades.
Pero el límite es el no. Es decir, cuando el bebé le ves ya que ya empieza a moverse, porque ya el primer riesgo es cuando ya andan, obviamente, porque ya, ya no los tienes quietos. Entonces andan y pueden ir al enchufe y meter los dedos. Y ahí le tienes que decir que no. O va y a lo mejor una escalera y en la escalera no hay protección y se puede caer. Entonces o le coges o le dices no. Y ahí al no ya le estás poniendo un límite.
Sí, pero ahora... un plantejament que l'altre dia li parlava jo a uns amics que tenen dos fills. Uh-huh. És que justet m'ha vingut al cap aquest plantejament. Aprenen abans a dir no que a dir sí, perquè nosaltres normalment en seguida els diem un no.
És que lo que más se escucha...
I el sí no li diem quasi. Això tampoc és bo, no? No sé.
La palabra que más escucha un niño durante los tres primeros años de vida es el no. De ahí que a los tres años o tres años y medio el niño diga mucho que no.
No saben incluso casi decir sí, porque realmente como el sí no el senten, senten molt més el no, se queden en el no.
Porque nos preocupa más el no a los padres, obviamente. El no es el ten cuidado, ¿no?
¿Y cómo pueden cambiar eso?
Yo no creo que tengamos que cambiarlo. Es decir, un niño que ha recibido muchos noes, pues también aprenderá fácilmente a gestionar la frustración, porque el no significa no me dejas hacer lo que yo quiero. Hay veces que lo que yo quiero es tirarme por un barranco y entonces, no soy consciente y soy impulsivo, soy muy pequeño y bueno, me apetece porque quiero volar y tengo que tener un padre que me diga no.
Está claro.
Pero habrá veces pues, que quiero lo mismo, pues no sé, quiero una chuche cada hora y también necesito a mi padre que me diga que no, porque si no voy a reventar...
Aleshores no és roïn dir, ¿no?
Eso es el problema, es decir, la lástima que nos pueden dar a los padres, los niños, cuando reciben un no. Y eso es un mal bastante generalizado, ¿no? O la lástima no, o las contradicciones que papá dice no, mamá dice que sí, ¿no?
Eso sí.
O bueno, pues bajo manga dices, bueno, mira, toma esto, pero no se lo digas a papá, que ya sabes. Esas alianzas son muy perniciosas, son muy peligrosas, porque de alguna forma el niño empieza a manipular. Y la manipulación es la base de la mentira, la base del trapicheo,
la base de todo. Son tan listos que saben d'on traure de cada u.
Claro, porque es que en lo que más prestan atención los niños es a sus padres, que son los que les crían, los que les cuidan, los que les quieren. Entonces están pendientes de todo, son esponjas. Además tienen un cerebro en esos primeros 5 años de vida que son esponjas que absorben todo. Por tanto, en cuanto a los padres, tenemos la oportunidad o tenemos la ocasión de que esos 5 primeros años determinan mucho lo que va a ser el niño en el futuro. Por tanto, hay que darles educación.
¿Quiénes son las limitaciones básicas que els hauríem de marcar?
A ver, los límites primero tienen que ver con... Bueno, habrían tres componentes, obviamente. Es decir, hablaba antes de lo de la felicidad. Es decir, para que un niño se sienta bien o se sienta feliz, yo creo que ha de sentirse así, es decir, ha de sentirse seguro, que tenga la seguridad de que bueno, pues estar en un ambiente seguro, que se sienta protegido y que se sienta querido. La seguridad se le van a dar los límites, perdón, los hábitos.
Sí.
Los hábitos son conductas que son necesarias, que establezca, pero que se han de repetir todos los días, pues desde comer hasta dormir, hasta pues hacer caca, hacer pipí, cómo hacerlo bien para que no sea un caos lo que es la organización familiar. Si eso se establece bien, un hábito alimenticio, de decir sentarse bien a la mesa, coger la cucharita, no sé cuándo levantarse cada 2x3 y tal y cual, pues vamos a evitar las manías, vamos a evitar luego los miedos también a ciertos alimentos, a ciertas formas de conductas relacionadas con ellas, por ejemplo, en el sueño también. Es decir, si un niño no sabe dormir porque, bueno, se levanta cada 2x3 y hace un ritual enorme antes de meterse en la cama, etcétera, etcétera, o una vez duerme en el sofá, otra vez duerme en la cama, otra vez duerme en el coche, yo qué sé, pues al final el niño no se siente seguro. La seguridad se la dan los hábitos, y los hábitos primeros básicos son los que tienen que ver con eso, con la alimentación, con el sueño y con el cuarto de baño y con la higiene. Poquito a poquito van introduciendo esos otros hábitos. Vendrá el hábito de estudio, vendrá... ¿Qué es lo que hace que cosas que se repiten en nuestro comportamiento como personas diariamente ya no supongan un esfuerzo? Porque, Nuria, imagínate, por ejemplo, el hábito de conducir. Tú imagínate que cada vez que coges el coche tienes que reaprender de nuevo el embrague, tal.
Claro,
supondría un esfuerzo cerebral enorme. Entonces, lo que hace el hábito es ni pensártelo. Es decir, lo haces prácticamente como rutina.
Claro, y no buigues, ¿no? Que cuando arribe al 7 o 8 anys, buiga crear el hábito de estudiar cuando tú no le las marcas desde el principio, ¿no?
Exactamente. Por lo menos lo que es el entendimiento de un hábito. El hábito es una conducta que se repite siempre el mismo, más o menos a la misma hora, en el mismo sitio y con los mismos elementos que tiene a su alcance. Es decir, en el caso del estudio sería siempre la misma habitación, pues yo qué sé, siempre el estuche aquí puesto, muy poca distracción, con una luz adecuada, etcétera, etcétera. Elementos que siempre han de estar en el mismo lugar y más o menos. Claro, esos hábitos se traducen en rutina. Para el niño es una rutina y la rutina es lo que le da seguridad. O sea, lo más torturador para una persona, ya no te digo adulto, pero para un niño sobre todo, es que la mamá y el papá cada vez hagan, el día cada vez sea distinto y me den de comer a una hora distinta, me den en un plato distinto y ahora ¿dónde vamos? Y ahora me llevan a Carrefour y ahora me llevan al parque y ahora esto es un lío. La seguridad en el niño se encuentra en decir sé lo que va a pasar después. Porque controla de alguna forma su vida, sí, es lo primero que controla. Y el niño tiene una necesidad de controlar tremenda, ¿no? Eso sería una cosa. Lo otro, lo que has dicho tú, es decir, que se sienta protegido, necesitará entonces límites que traducidos en normas le dicen hasta dónde puede llegar con su comportamiento. Esas normas, pues las tenemos luego en la sociedad. Sí. Si un niño no aprende a seguir normas...
Son normas que hem de seguir tot.
Claro, la sociedad le va a pegar un tortazo porque va a encontrarse con que él es anómico, que no sigue las normas, que no ha aprendido lo que es la importancia de las normas, ni tampoco las consecuencias si no cumple normas básicas o importantes. Claro. Y ahí están los límites. Los límites es, vale, cariño, no se puede cruzar a la calle sin la mano de la mamá, no te sueltes de la mano de la mamá, y si te sueltas tendrás esta consecuencia, ¿vale? No saldremos al parque o no iremos a tal.
Molt bé, això no va a parlar-te jo, de consecuencias, ¿no? Si no se cumplissen els límits...
Claro, han de haber consecuencias, es decir, somos animalitos de costumbres, es decir, nos movemos por ahí, es decir, tratando de huir de lo que nos produce desagrado y buscando el placer. Entonces, bueno, pues en un niño igual hay una cosa que queremos cambiar, pues lógicamente lo que le tienes que decir, mira, hasta aquí puedes llegar y si esto lo transgredes, pues tendrás una consecuencia. Primero se le advierte, obviamente, y se le enseña a hacerlo.
Claro.
Si aún así repite el comportamiento y vemos que no, es decir, yo que se coge a la hora de comer y tira el plato al suelo, la consecuencia será, bueno, pues nada, te quitaremos el plato, te quedarás ese día sin comer y además tendrás que recoger todo con la escobita, tal y cual, y limpiarlo, lo que has manchado.
¿Qué pasa si te digo que no? Porque ha pres el no, ¿eh? El no el té claríssim.
Pero a ver, un poco sería el está muy bien en esta casa decir que no, pero has de saber quién manda. Y la última palabra la tenemos los papás.
Tú sí que puedes decir que no, pero el teu fill no.
Es que el niño puede decir que no, pero el no...
Te estoy picando ahí, ahora es ahí, José, va.
A ver, el no, que es la rabieta, según tú planteas, bueno, pues cuando se te pase, vale, yo te ya no estarás rabioso, estarás más tranquilo, nos abrazaremos, te diremos, ves, así no se hace. Pero te tocará recoger todo lo que has manchado. Esa es la consecuencia, claro. Pero el no te lo permito, por supuesto, porque luego querremos que en la adolescencia diga que no al porro que le ofrece el amigo, ¿no?
Claro.
Por tanto, queremos un niño con carácter o asertivo. Sí, y de que no, sí, eso no lo quiero, ¿vale? Y ahora dirá, bueno, papá, que no quiero recoger. Vale, no quieres recoger, pero tienes que recoger. Uh-huh. Y el mandar no está reñido con el cariño. Quiero decir, se puede mandar con mucho cariño y se ha de mandar con cariño. Los niños necesitan precisamente que alguien les dirija, porque si no son un caos.
Claro,
Se sienten lo que es desprotegidos, porque los límites les da protección, ¿no? Es un poco el saber dónde está el peligro, obviamente.
Y una cosa no lleva a la otra, ¿no? Tú puedes ser un buen pare y una buena madre y puedes oferirle todo el cariño del mundo.
Claro.
Y no... En muchas veces sí que es cierto que diem, ¿no? Yo soy el roín del matrimonio, pero els meus fills. ¿Això per què ho diem?
Bien, en muchos casos estoy pensando en la madre, ¿no? Normalmente es la que más está con el niño y de alguna forma la que más trifulcas tiene, y el padre llega a casa, pues está cansado y lo que no quiere es poner límites o poner normas o castigos, ¿no? Ahí empiezan las complicaciones. Mm. Los dos te educan, aunque tengan más tiempo o menos tiempo.
Sí.
Sí que es verdad que para que el niño se sienta querido necesita tiempo y que los padres le dediquen tiempo. Calidad del tiempo, sí,
es complicado,
pero si es calidad y si es cantidad, mucho mejor. Es decir, sí que hay muchos especialistas que dicen, no, aunque haya poco tiempo y tal y cual, pero que ese sea de calidad. Hombre, pero si podemos conseguir tiempo con ellos, porque el tiempo es la compañía, el juego con ellos,
sí,
y el ejemplo. No podemos dar ejemplo a nuestros hijos si no estamos con ellos, y cuanto más tiempo, mejor.
Claro.
Y ellos, además, el mejor juguete para un niño es el estar con sus padres a esas edades, eso es así. Y bueno, el estar encima es un factor de protección, no en la infancia, que de alguna manera ya estamos encima, muy encima de los niños, a veces demasiado sobreprotegiéndolos, pero luego se nos olvida que en la adolescencia también necesita que estemos encima.
También.
Sobreprotegiéndolos no, pero sí estando, supervisando.
Igual es de ser masa, ¿no? Igual com se tornen tan rebordonits, ¿no? Que moltes vegades és complicat poder tractar amb ells i poder fer-los entendre. És com que te'ls deixes un poc de la mà, ¿no? I és el moment en el que tens que estar més a prop.
Sí, yo entiendo que sí, porque los riesgos son mayores. El que un niño se equivoque, al fin y al cabo, está aprendiendo y es muy pequeño y tiene que equivocarse para... Pero esos errores no suponen, digamos, riesgo para su integridad, ni que eso suponga luego. Pero claro, que por falta de supervisión, de que no estemos en comunicación con nuestros hijos cuando son adolescentes, cuando empiezan a conocer amistades nuevas, el no percibir ciertos cambios en su forma de ser, en su forma de, en sus intereses, en sus hábitos, etcétera. En dónde salen, con quién van, lo que sí que puede suponer un riesgo, obviamente, porque pueden acabar eso, pues consumiendo malamente drogas, o pueden ir con compañías que no sean muy, muy recomendables.
Claro.
Y aunque no podamos hacer nada con esas compañías, porque si insistimos en que no vayan con fulanita, pues al final irán más con fulanita, eso está claro, porque está en la época de la rebeldía. Lo que sí es nuestro consejo, porque ellos quieren seguir que estemos ahí, quieren que sigamos estando ahí.
Hem d'estar ahí, encara que donar, que com mantindremos una miqueta, com si no estarem, ¿no? Pero estar.
Claro. Y ahí está el tiempo de calidad, que podría ser más de pequeñitos, aquí es más tiempo de cantidad, que el chaval cuando venga del instituto se encuentre a los padres en casa.
Claro.
Y ese ambiente hogareño, ese ambiente de familia, diga, bueno, sé combinar lo que es mi mundo de amigos con mi mundo de familia. Y ese nexo de unión con la familia es muy protector para cualquier tipo de conducta que pueda ser desadaptativa o antisocial, porque siempre se ve, es decir, no podemos estar ciegos los padres que estamos en casa, cómo llega nuestro hijo de fiesta o de marcha o simplemente del instituto. Vemos enseguida cambios,
sí.
Y bueno, con esa prudencia que decías tú, o en esa distancia necesaria, porque hay que darle mucho espacio al adolescente, hay que preguntarle. Y más que preguntarle, porque entonces él lo vive como un interrogatorio, es nuestra percepción. Te veo triste, ¿no?
Y de chiquets también, ¿no? Preguntarlos molt per...
Sí.
Per tot.
De niños es preguntarles y además hablarles de nosotros. O sea, los niños tienen mucha curiosidad y les gusta, no sé, saber dónde trabaja el papá o dónde trabaja la mamá y contarle cosas que hemos hecho y esas cosas. Pero sí, claro, obviamente ahí le estamos educando mucho más, estamos en el principio y de alguna manera pues las preguntas tienen que ir encaminadas hacia lo que han hecho en el cole, te dirán bien, mal, pues hay que hacer preguntas más abiertas, ¿no? Bueno, pues...
O a lo mejor el que comentaban, no recuerdo, un especialista el otro día también, que comentaba que moltes vegades, ¿no? A lo mejor ens hem de... No ens ho vol contar tan obertament, fent-li preguntes, però te sentes al costat, te fiques a veure una peli,
ja està.
I conforme te fiques a veure-la, vas traent coses.
Sí.
Comentant la pel·lícula ja vas traent.
Això és. Doncs
pues això ho vaig fer jo l'altre dia a l'escola, mira el meu amic fa això, i vulguis o no, ja t'assabentes de molta informació.
Claro, no és una qüestió de vamos a sentarnos, vamos a hablar, porque entonces, bueno, tanto los niños como los más menos niños... dicen, ya me va a dar el sermón papá o mamá, claro, o ya me va a hacer el interrogatorio aquí de tercer grado. No, sino de forma natural, en la comunicación natural, lo que dices tú, sentados en el sofá de casa, lo que sea, pues haciéndole cosquillas.
O chugán incluso,
viendo,
algo.
Viendo una película, viendo la tele o no haciendo nada. Simplemente que salga de forma natural, porque bueno, pues nos contamos. También es bueno que la pareja se cuente entre sí el día,
¿eh? Claro.
Porque bueno, padre o madre trabajan en diferentes sitios, o la mamá o la madre ha estado en casa, o el padre ha estado en casa todo el día. Entonces los niños sí que ven que en esta casa se cuentan cosas, bueno, y ellos tienden a contar. Porque no olvidemos, somos un reflejo, ellos son un reflejo nuestro.
Ah, eso es el que no hemos de olvidar.
Eso no hay que olvidarlo nunca.
Que hem de parlar nos ve, pero que ells sapien que s'ha de parlar bé entre les persones, perquè moltes vegades, no, l'estrès te porta a parlar d'unes formes que no són les adequades.
Bueno, de ahí esas rutinas que decía yo, los hábitos, y dentro de casa también hay que formar hábitos, no solamente para los niños, sino también para los mayores. Hay un tiempo de estrés, como tú bien dices, pero se acaba el tiempo de estrés, ¿y qué hacemos en la familia? Hay un momento que ha de tener la familia para estar en el comedor o estar alrededor de la mesa porque vamos a cenar. Quitamos la tele y oye, y lo que surja, no hace falta provocar la comunicación, ya saldrá.
Muy bien. José, ens quedem així. D'aquest tema podríem parlar molt més, eh?
Muchíssim.
I parlarem. Més avant tornarem a reprendre aquest tema, perquè podem parlar-lo inclús per edats i per fases. Que això està molt bé. José, gràcies. Una setmana més.
A ti, Núria. Un abrazo.
I nosaltres fem la última de les pauses i ens acomiadem de seguideta.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila Real.
Atento. Diria que allà abajo hay movimiento.
Arribem a les dues del migdia. Esperem que hagi passat un programa molt agradable de protagonistes, que hagi passat molt bé, perquè és el que intentem fer cada dia, no? Que vos divertiu, que vos informeu i que passeu una estona molt agradable al nostre costat. Tornarem demà a partir de les 12:05 amb més convidats i protagonistes. Us deixem amb els nostres companys d'esports, que tenen moltíssim que contar sobre el Villarreal Club de Futbol. Fins demà. Adeu.
Para que no baje este vuelo que llevo sin fin. Miento, y a ratos que no escucho lo que pienso, y solo entrar bailando para adentro. Que moriría por tus besos, que todo lo daría por tus huesos, eso me hace sonreír. Y corriendo como un kamikaze, pase lo que pase, me parto la cara por si encuentro a alguien que tenga un brebaje para que no baje este vuelo que llevo sin fin. Vendría bien una mentira, una lata, un quédate, un destornillado, no saber lo que es cuando te saca la placa, un día que sé salir un día o dos, olvidar quién es quién y pasarme una calada, que esto no es una balada de esas de guinda y pastel. Y reviento como un kamikaze y pasé lo que pase, me parto la cara por si encuentro a alguien que te
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Vila-real.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
El Villarreal a la Ràdio del Villarreal.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Estava pensant ara lo que pagaríeu molts de vosaltres per a tindre ara esta hora tota per a desfogar i explicar allò que porteu dins i que no vos deixa viure i tot allò que penseu que anava a passar i que ara veieu que està passant i tot el que creu que va passar i tot el descalabro que li ve al Vila-real Club de Futbol i les poques ganes que tinc jo. Però així estem. Després d'un dels dies, jo diria, més complicats dels últims 5 anys, amb un Vila-real que se li queda cara d'aquell Vila-real que se'n va anar a segon de manera incomprensible i sense tocar barana. I a mi la sensació de que el que li passa al Vila-real ja no és un problema d'un dia o d'intentar arribar a l'Europa League.